Muy buenas tardes a la gente, La invasión de Ucrania por parte de Rusia se extiende a todo el territorio de ese país. Te lo estamos contando aquí en la tarde de COPE. Bombardeos, fuego de artillería sobre las principales posiciones militares ucranianas, bombardeos cerca de las ciudades. No sabemos cuántos civiles pueden haber muerto en esos bombardeos. Acabamos de hablar en la tarde de COPE con Leonid, que tiene a una cuñada en Kiev, en la capital ucraniana, y nos ha contado que bajan al metro a refugiarse de los bombardeos.
La hermana de mi mujer ha tenido que irse ya dos veces al metro con las dos hijas que tiene.
Ucrania está aparentemente lejos de España, a 3.000 kilómetros, pero ya estamos sufriendo las consecuencias económicas de la invasión rusa. El precio del gas y del petróleo se han disparado. El barril de petróleo Brent ha subido por encima de los 100 dólares. Eso es algo que no ocurría desde hace 7 años. Petróleo y gas más caros suponen pues más subida de precios. Hay que recordar que los precios en España están disparados, la inflación está en el 6,1%. El precio de la electricidad en el mercado mayorista volverá a subir en España. O sea que los efectos los vamos a notar, los estamos notando ya. Y si el Banco Central Europeo no cambia sus planes y hay más inflación, podría subir el precio del dinero. ¿Hay peligro de desabastecimiento de gas para España? Porque Rusia es uno de los grandes proveedores de gas de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido imponer sanciones duras a Rusia. ¿Hay problema para el abastecimiento de España? No. España en realidad no es un gran cliente de Rusia. Compramos el gas a Argelia fundamentalmente. No tenemos abierto el gasoducto que pasa por Marruecos, pero hace unos meses ya España activó un plan de choque para aumentar el número de barcos que traen gas de Argelia. Antonio Jardín, presidente de Nagas.
En este mes de enero hemos recibido gas, sea por tubo, sea por barco, de 11 países diferentes. Esto nos pone en una situación muy diferente de la de muchos países europeos que tienen prácticamente 2 suministradores.
No dependemos, por tanto, en España del gas ruso. Tampoco va a haber problema de abastecimiento de momento en el resto de Europa. Ha habido un invierno, estamos teniendo un invierno bastante templado. Y hay una flota de barcos que han ido viniendo de Estados Unidos con gas natural licuado. En todo caso, si Rusia decide no exportarnos gas, Rusia será probablemente la más afectada.
El principal perjudicado de este embargo sería la propia Rusia.
El principal perjudicado sería Rusia, nos cuenta Domenech de BBVA Research. Pero el problema de la energía, el problema del gas, el problema del petróleo no es el único problema que puede causar esta guerra, porque Ucrania sigue siendo el gran granero de Europa, exporta mucho trigo, mucho maíz. Además, los precios del aluminio también han subido de forma considerable en las últimas horas. Esto en el medio corto plazo, y en el largo plazo, si el conflicto se alarga, Rusia es la que sale perdiendo porque va a sufrir las sanciones. Pero a largo plazo pueden pasar muchas cosas. Puede aumentar el gasto en armamento de los socios de la OTAN. Si no hay guerra, pues se ahorra en armamento. Y a largo plazo también se puede producir un fenómeno, y es que se formen bloques, Rusia y China por un lado, Unión Europea y Estados Unidos por otro, y que haya menos comercio mundial. En cualquier caso, la subida del precio de la energía, que es el efecto más inmediato, nos viene muy mal a España para la consolidación de la recuperación que está todavía pendiente. es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues continúan los combates en toda la línea del frente en las regiones de Donetsk y Lugansk. Y además, según el Ministerio del Interior ucraniano, tropas rusas han invadido la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil y advierten que si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea. Aquí en la tarde de COPE, el almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur, nos aseguraba que de momento Europa y la OTAN no entrarán en esta guerra.
En Ucrania, de fuerzas de la OTAN no va. Nuestra opinión pública tiene que estar tranquila a corto plazo y muy preocupada a medio plazo. A corto plazo no vamos a ir a Ucrania, porque no tenemos obligación contractual de ello, pero si llegan a la frontera con nosotros, a la frontera con Polonia, a la frontera con Rumanía, sí que estamos en un problema a medio plazo.
Y Rusia tenía tomada ya hace tiempo la decisión de invadir Ucrania, según nos contaba aquí en la tarde de COPE el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. En su opinión, Europa y Occidente deben seguir presionando con las sanciones, pero no con una respuesta militar.
La respuesta desde el punto de vista militar no puede pasar por una intervención sobre el terreno en Ucrania, pero sí que puede pasar y está pasando ya por el incremento del despliegue de fuerza militar en las fronteras, en los países bálticos o en Polonia o en el Mar Negro, porque aquí hay una línea roja que si se sobrepasa, entonces estamos abriendo un escenario, yo diría que catastrófico para el orden internacional, ¿no?
Y como estamos contando, la invasión de Ucrania ha disparado el precio del gas y del petróleo y ha provocado el desplome de las bolsas. Vamos a ver cómo están las cosas y cuáles pueden ser las consecuencias para los ciudadanos de a pie. Fernando Mañueco.
Sí, se ha disparado el precio de todas las materias primas. Con la invasión de Ucrania y con las sanciones de Occidente a Rusia, se van a estrangular los suministros de algunos productos vitales para Europa, así que suben los precios. El petróleo se paga en este momento a $103 por barril. Ha llegado a superar en algunos momentos los $105, un nivel que no se veía desde hace más de 7 años. Ha subido cerca de un 30% en menos de 2 meses. La gasolina y los carburantes no tardarán en encarecerse todavía más. Se dispara también el gas en los mercados internacionales, lo que hace pensar en próximas subidas en la factura de la electricidad en toda Europa. La primera derivada económica es que la inflación va a seguir creciendo. En España, recordemos, está ya en el 6% y además se va a ralentizar la recuperación de la actividad económica.
Y además seguimos también pendientes de las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania en el deporte. Luis Munilla.
Se espera que mañana la UEFA cambie de sede la final de la Champions que se iba a jugar en San Petersburgo. Y esta tarde noche se reúnen los equipos de Fórmula 1 para decidir qué hacen con el Gran Premio de Rusia, a pesar de que está previsto para el mes de septiembre. El 4 veces campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, ya se ha pronunciado.
I think it's horrible to see what is happening.
Es horrible lo que está pasando. Mi opinión es que no se debería correr en Rusia. No voy a ir. Creo que es un error correr en ese país. Hay gente que está perdiendo su vida, gente asesinada por razones estúpidas. Y veremos qué pasa, pero creo que mi decisión está tomada.
Habíamos contado que el Schalke alemán retira el patrocinio de la empresa rusa Gazprom de su camiseta y ahora es el Manchester United el que rompe el patrocinio de la aerolínea rusa Aeroflot, que le aportaba 48 millones de euros en 5 años. Y en cuanto al deporte en sí mismo, hoy hay tiempo de juego desde las 6:30 con la vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Recordamos horarios: a las 7:15 Dinamo de Zagreb-Sevilla y Real Sociedad-Leipzig, y a las 9 Nápoles Barcelona y Betis Zenit.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Saludos, buenas tardes. 17 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Se esperan lluvias en la mañana del viernes y temperaturas más bajas, 13 grados como máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyomolinos. Retenciones en la AP6 en el túnel de Guadarrama sentido Coruña y en la M40 en Vicálvaro dirección A3 y en Hortaleza sentido A2. También en los túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. Unas obras además cortan la A3 entre Arganda y Perales de Tajuña, sentido Valencia. El número de nuevos casos COVID se eleva hasta los 2.553, 163 menos que ayer. Suben los fallecidos de los 15 del miércoles a los 20 de hoy. Baja la presión hospitalaria con 939 ingresados en planta y 172 en UCI. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta música que estamos escuchando es la que José María ha escuchado durante muchos, muchos años de su vida. Esta música es la del videojuego World of Warcraft, al que llegó a jugar hasta 24 horas sin parar. Por este videojuego dejó sus estudios de lado, también a su familia, a su novia, a sus amigos. No sé si tú, por ejemplo, que me escuchas, te acuerdas con cuántos años tuviste tu primera consola, o tal vez no la hayas tenido nunca. Igual son tus hijos los que juegan, ¿no? Para que te hagas una idea, según datos del Instituto Brain 360, la mitad de los niños españoles de entre 12 y 15 años juega de forma habitual. José María ahora tiene 33 años y en su caso descubrió los videojuegos con 6 años. Fue cuando tuvo su primera consola. Él no lo sabía entonces, pero quizá ese fue el primer paso hacia la adicción, porque la Organización Mundial de la Salud ya la ha reconocido como eso, como una nueva adicción. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, pues con el aislamiento social, la falta de control sobre el juego o el priorizar los videojuegos por encima de cualquier otra actividad vital. Como te digo, José María sabe lo que es esto, sufrió esta adicción, hoy afortunadamente ya está recuperado. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Estos síntomas que acabo de mencionar, o algunos de ellos al menos, te suenan, ¿verdad?
Pues la mayoría, sí.
Bueno, decía que, claro, tú tuviste además tu primera videoconsola pues muy pequeño, tenía 6 años. Al principio me imagino que, bueno, pues como se cogen los videojuegos, ¿no? Con mucha ilusión también, jugarías, bueno, un tiempo y tal. Pero ¿cuándo fue realmente un problema? ¿Cuándo empezó a convertirse en un problema? ¿Cuándo veías tú que no podías estar sin jugar?
Bueno, claro, viéndolo desde hoy, ¿vale? Porque en ese momento no me daba cuenta. Digamos que llegada ya a la universidad, ¿no?, es cuando se me fue más de las manos, pero incluso cuando tenía ya unos 16 años fue cuando empezó todo más fuerte, por así decirlo.
¿Y el más fuerte qué significa en la práctica, José María? O sea, ¿tú te ponías a jugar y qué pasaba?
Bueno, pues que empezó a repercutir en mi vida. Empecé a suspender asignaturas, por ejemplo. Empecé a dar de lado pues a amigos, a mi novia, por ejemplo, en ese tipo de cosas.
Pero porque lo que querías era jugar, es decir, estabas tan enganchado, por decirlo así, que preferías quedarte, claro, jugando que hacer cualquier otra cosa en la vida, fueran las horas, sí, que fuera. ¿Cuántas horas llegaste, sí, a estar realmente? ¿Llegaste a estar un día entero jugando?
Sí, bueno, a ver, seguido, pero a lo mejor paré media hora para comer y seguí, pero que sí, una cosa, fue un día. No era todos los días así, pero es verdad que un día recuerdo y lo cuento como anécdota, ¿no?, de hasta qué punto llegué a estar, ¿no?, jugando 24 horas seguidas, desde 8 de la mañana a 8 de la mañana.
¡Qué barbaridad! Me imagino que te levantarías por lo menos, dices, para comer media hora y al baño irías, ¿no?
Sí, sí, al baño. No recuerdo yo que no fuese, la verdad.
Menos mal. ¿Pero dormir? Sí. ¿Nada?
No, esas 24 horas no.
Y aunque esto fue una anécdota, digamos ya, una exageración, ¿es verdad que además de impedir relacionarte o que alguien te decía, venga, vamos a quedar, y tú, no? No sé si buscabas excusas o decías claramente que te quedabas en casa jugando o ¿cómo lo hacías?
Yo siempre era más de decir, pues que no tengo ganas de quedar, prefiero quedarme en casa tranquilo, pero en realidad, bueno, el tranquilo era quedarme jugando. No utilizaba, a lo mejor me llegaban a insistir mucho y cuando ya me insistían mucho y ya no podía poner ninguna excusa, pues ese día a lo mejor salía, pero aunque saliese yo estaba pensando en que quería jugar.
O sea que además salías pero estabas con la cabeza en el otro lado, en el juego.
Sí.
¿Y dormir de media cuánto dormías?
Yo recuerdo que esa época, ¿no?, lo normal era acostarme a las 5 o las 6 de la mañana y levantarme más o menos, pues a lo mejor pues a las 12, a la 1, a las 2 del mediodía era.
O sea,
porque obviamente pues dejé de clase, dejé de ir a clase.
Dejaste de ir a clase, obviamente, pues sí. Los estudios un desastre. ¿Nadie te decía, José María, qué estás haciendo?
Pues yo que en esa época pues vivía con unos compañeros de piso, ¿no?, en la época de estudiante. Y bueno, pues nadie sabía nada. Mis compañeros, bueno, me veían, pero bueno, no sé, supongo que no lo verían, no me verían mal, no me dijeron nada en ese momento. Supongo que es complicado decirle a alguien que, ¿no?, claro, que lo está haciendo mal, ¿no?
Claro. Tu novia, que me imagino que, claro, ante esta perspectiva de que no quedabas con ella, dijo, pues nada, quédate con el videojuego. Bueno, entiendo que ya estaría desesperada o decidió que cortarais, no sé.
Pues bueno, tuvimos problemas, pero es verdad que a día de hoy seguimos juntos. No sé cómo me consiguió, no sé cómo me aguantó, la verdad. Pero sí es verdad que bueno, a ver, digamos que sí que quedaba con ella, ¿no? Pero que estaba muy ausente. Era la cuestión. A lo mejor yo, como estaba entre semanas, estaba en el piso, ¿no?, de estudiante, y ella vivía en el pueblo, pues entonces entre semanas yo hacía lo que quería, luego yo venía al fin de semana, y el fin de semana pues jugaba menos, porque también pues quedaba con ella, ¿no? Si no quedaba con ella me iba a dejar, entonces yo decía, bueno, pues venga, voy a quedar con ella, pero es verdad que siempre pensando en lo mismo.
¿Y en qué momento decides buscar ayuda y dices, oye, yo creo que he llegado a un punto que esto no puede ser?
Bueno, pues a ver, yo por videojuegos no pedí ayuda en ningún momento. La cuestión es que yo, bueno, a día de hoy tengo casi 33 años, ¿no? Y los videojuegos, pues bueno, todo esto que he contado de los videojuegos, pues siguió, porque yo al final conseguí sacarme la carrera, no sé cómo lo hice, la verdad, pero bueno, estuve más centrado porque ya dejé después de estar el piso y vivía en casa de mis padres, me tenían más controlado. Y entonces yo la carrera me la saqué, incluso conseguí trabajo, pero al final digamos que me hice adicto a las apuestas deportivas también. Entonces tuve un problema con las apuestas deportivas, ¿no? Hice una deuda también, me gasté todo el dinero que tenía, y eso es lo que me llevó a pedir ayuda. Y ahí, ¿no?, a pedir ayuda, ¿no?, en la granja, en la asociación en la que estoy, pues me hizo ver que yo ya tenía problemas antes, ¿no? Antes de que con las apuestas deportivas yo tuve muchos problemas con los videojuegos. Yo hasta ese día no consideraba que tuviese ningún problema con los videojuegos.
Es curioso esto que cuentas, ¿eh? Bueno, pues sí, has mencionado a la asociación Agrajer en la que estás, y Cristela García es psicóloga de esta asociación. Cristela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, lo acaba de decir José María, ¿eh? O sea, tuvo momentos de estar hasta un día, el día entero, 24 horas del día jugando. Veía que abandonaba a sus amigos, prácticamente también a su novia, que la tenía abandonada. Casi no comía, no estudiaba. Pero nunca pensó que tenía un problema con los videojuegos, que tenía una adicción, Cristela.
Sí, bueno, suele ser algo frecuente en las personas que finalmente desarrollan una conducta adictiva a una actividad, como pueden ser los videojuegos, ¿no? La falta de conciencia y la falta de conciencia en cuanto a la pérdida de control. Incluso muchas ocasiones, yo les comento, ¿no?, a veces sí son conscientes del daño que se está causando, ¿no?, incluso no en las primeras etapas, pero sí cuando ese comportamiento se mantiene, ellos sí son conscientes de que algo malo está pasando, que la situación no es adecuada, pero la dificultad de parar, de no ponerle solución pese al daño que está causando, ¿no?, esa compulsividad al final es la que marca la diferencia entre que, bueno, que esté haciendo esta actividad por pura afición y porque me guste hacerlo, porque disfrute, a que no pueda parar de hacerla pese al daño que me genera. Entonces, bueno, suele ser una característica indicativa, ¿no?, de que hemos perdido el control con la actividad, poder ser conscientes de que estás ejerciendo un daño, pero no ser capaz de pararlo.
Uh-huh. Los datos del estudio llevado a cabo por el Instituto Brain apuntan a que el 3% de los adolescentes en España presentan síntomas de adicción a los videojuegos. Claro, ahora mismo nos escuchan padres que probablemente están pensando, pues ahora que lo pienso, mi hijo, mi hija está mucho tiempo jugando, siempre tenemos la misma pelea, ¿no? Deja ya el videojuego, ¿no? Sí, tal. Y que uh-huh. Además en esta edad suele generar conflictos, ¿no?, normalmente en casa. Uh-huh. Claro, ¿qué hay que hacer? Los padres se preguntan, ¿cómo gestiono esto? Porque a veces el quitarle el videojuego o impedirle que jueguen genera luego un conflicto y muchas veces no se sabe cómo gestionar.
Ya, sí, de hecho esa es una de las cosas que es importante empezar a trabajar, ¿no? El tomar conciencia, no solamente ayudar a que en este caso pues esa gama de adolescentes, que como tú dices es cierto que están haciendo cada vez más uso de los videojuegos, porque ahora mismo es como la actividad de ocio que más se potencia o que más se ofrece, los padres también es algo que, bueno, que están muy despistados, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que principalmente se trabaja el trabajar dentro de la familia, en aprender a instaurar una normativa eficaz y adecuada, ¿no? Pues el que también como padres tomen un poco de conciencia, pues, de cuántos días a la semana se juega, cuántas horas, si el tipo de juego que hemos escogido es adecuado a su edad o no, si juega en varios dispositivos, si tiene otros hobbies además de los videojuegos, si han descuidado o no las tareas, incluso si en casa se comparte tiempo en la familia, si hay un buen clima familiar. Al final todas esas son preguntas, ¿no? Si existen normas de horarios, tiempos, espacios, donde se puede jugar y donde no. Cuando no existen este tipo ¿no? O cuando la respuesta un poco a las preguntas que te comento es no, hay mayor facilidad, ¿no? De que el control los propios adolescentes lo puedan perder. Entonces el trabajar en que exista un buen clima familiar, una buena comunicación, que se comparta tiempo en casa, que haya ocio alternativo tanto para los adolescentes como para los propios padres, el que en casa existan, pues bueno, una serie de normas de relación sana con las tecnologías, tanto con los videojuegos como con otro tipo de aparatos tecnológicos, pues bueno, en la mayoría de las ocasiones suelen ser factores de protección, ¿no? Ante el desarrollo de estos problemas.
Claro, esto en cuanto a adolescentes o jóvenes o chavales que vivan todavía con sus padres, claro, pero fíjate lo que nos contaba José María, en realidad su grave problema fue cuando, claro, estaba en un piso de estudiantes, a su bola, por decirlo así, y ya nadie le controlaba. Es que, claro, pensamos muchas veces solo en los niños o en los adolescentes, que es verdad que se genera un problema, pero al final los padres, bueno, pues buenamente, unos mejor, otros peor, siempre hacen lo que pueden y normalmente establecen un control. Pero claro, hay un momento en que ese chaval a lo mejor se va a la universidad y ahí parece que uno piensa que no puede ocurrir, y José María nos está contando su caso, que ahí es donde verdaderamente empezó el problema grave. Para los que nos escuchan, y a lo mejor son ellos los que juegan y ya son adultos, es decir, jóvenes, pero en definitiva, bueno, pues a lo mejor están eso, en un piso de estudiantes y tal. ¿Cómo detectan ellos mismos o cómo pueden saber que tienen un problema y que deberían buscar ayuda?
Pues bueno, yo creo que las pistas que os daba José María son cruciales, ¿no? Es decir, al final es cierto que cuando uno está perdiendo el control con algo, a la gente que estamos fuera nos es mucho más fácil percibirlo, ¿no? Que a la propia persona que está en esa problemática. Pero bueno, sí que existen una serie de señales, ¿no? Que es al final el tipo de relación que yo estoy estableciendo con esa actividad, ¿no? El cómo me relaciono con eso, ¿no? Con los juegos, con juego online, con videojuegos, si empiezo a tener cambios de humor relacionados con si he pasado más tiempo o menos tiempo, si empieza a afectar a mi calidad en el sueño, a mi alteración en la alimentación, si empiezo a dedicar más tiempo o si esa actividad empieza a protagonizar, ¿no? Un poco mi vida y empiezo a abandonar o a prestar menos atención a otras cosas que hasta el momento para mí eran bastante importantes, como mi familia, mis amigos, otros hobbies, o empiezo un poco a dejar de lado responsabilidades, obligaciones para atender a esta actividad. Sobre todo se me diría en cuanto un poco al nivel de interferencia negativa que está teniendo en mí, en mi vida, incluso hasta en el grado de conflictos que estoy teniendo a nivel personal o familiar, ¿no?
Y cuando detectemos esos síntomas, pues buscamos ayuda, Cristela, porque de esto se sale, ¿no? Y José María, pues, está aquí para contarlo y demostrarlo, ¿no? Oye, José María,
totalmente.
Tengo una pregunta, porque claro, estamos hablando de adicción a videojuegos, es decir, obviamente hay muchas personas que juegan y que siguen jugando a los videojuegos, ¿no? Y no pasa nada, pero efectivamente luego hay un momento, hay un punto en que muchas personas pues se convierten en una enfermedad, que eso es lo que dice la OMS, ¿no? Que considera como enfermedad desde este año además la adicción a los videojuegos, cuando verdaderamente se hace un uso pues ya excesivo y que te condiciona absolutamente la vida. Te decía, José María, si tú, por ejemplo, ahora has vuelto a jugar a los videojuegos de una forma ya más ordenada, más normal, más tranquila y más controlada, ¿o no?
No, yo no he jugado, no.
¿Tienes miedo de que si vuelves a jugar a lo mejor vuelvas otra vez a entrar? No.
No es que tenga miedo, es que estoy seguro.
Estás seguro, o sea, en realidad eres un adicto
a los videojuegos.
O sea, que Cristela, esto se gestiona como una adicción prácticamente a las drogas o al alcohol. Al final tienes que estar siempre pendiente y como en un grupo de apoyo para decir, no, es que no puedo volver.
Sí, bueno, nosotros hablamos siempre de que nos rehabilitamos de la adicción, ¿no? Es decir, yo aprendo a vivir de otra manera, ¿no? Aprendo a relacionarme de otra manera totalmente distinta y aprendo a ser consciente de cómo a mí me afecta y hasta dónde puedo llegar. Entonces, la cuestión está en que muchas veces cuando se termina la rehabilitación, ellos mismos al final y ellas son conscientes de que ya no lo necesito. Entonces, incluso no me planteo hacerlo, ¿no? Y soy consciente de que si lo hiciera, pues evidentemente eso me podría activar de nuevo pues unos patrones de comportamiento, de aprendizaje que ya tengo arraigados de mi etapa anterior. Entonces, eso, bueno, al final es una señal uh-huh. de que tenemos autocontrol, ¿no? De nuestro comportamiento, y esa es una de las principales cosas que se buscan en la rehabilitación.
Pues José María tiene ya ese autocontrol, ha quedado claro. José María, exadicto a los videojuegos, Cristela García, psicóloga de la asociación Agrager. Ha sido muy interesante lo que nos habéis contado. Gracias por compartirlo con todos los oyentes. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Oye, mira, hay cosas que deberían cambiar, ¿verdad? Sí. Pues, entre otras, necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses y durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Ya sabes, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. A esta hora de la tarde hay grupos de ucranianos que se manifiestan frente a la embajada de Rusia en Madrid. Y allí está también nuestro compañero Fernando de Aro. Te va a contar en unos instantes cómo está ahí la situación, qué dicen esos ucranianos, si tienen miedo pues por lo que está pasando en su país, por sus familias que siguen en su país. Hablará con ellos. Hablaremos también de qué va a pasar con los refugiados que, buen seguro, empezarán a salir desde Ucrania. ¿Hacia dónde se abrirán las puertas de los países fronterizos? En fin, todo esto y más enseguida, con Fernando de Aro desde la Embajada de Rusia en Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo haces, decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia.
cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables. Una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
16 mártires asesinados durante la persecución religiosa en España serán beatificados en la Catedral de Granada. Con el lema Tu gracia vale más que la vida y presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, beatificación de 16 mártires desde la Catedral de Granada. El sábado por la mañana, en 13.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Ven a la Movilmanía de MediaMark y muévete a la velocidad de la tecnología con las mejores ofertas, como la de un Xiaomi Redmi Note 10 Pro de 108 megapíxeles por 299 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la embajada rusa, a las puertas de la embajada rusa, donde se está celebrando una manifestación, una concentración. Un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar contra la invasión de su país. Ondean banderas de la Unión Europea, ondean banderas ucranianas. Bueno, tienen también carteles en las manos, levantan carteles contra Putin, corean canciones populares de su país, acusan a Putin de ser un Hitler, y están siguiendo por redes sociales lo que está sucediendo en su país. Algunos me enseñan lo que aparece en su Facebook, aparecen carros de combate incendiados, y es que dicen que el ejército ucraniano ya ha hecho fuego sobre esos carros de combate. La información seguramente no es fiable, estamos en una guerra y ya se sabe que la verdad es lo primero que pierde en una guerra. Estoy aquí con Ana, que lleva ya 15 años en España. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana, ¿qué te cuentan en tu familia? ¿Qué está sucediendo?
Estaban muy preocupados, y como vive está en Odessa, y cerca de Odessa hay un aeropuerto militar que están bombardeando. pero
Odessa está cerca de Crimea.
Odessa es Mar Negro, sí, Mar Negro, sí. Ajá.
Es un punto estratégico porque puede cerrar el Mar Negro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es punto estratégico, pero de hecho está entrando por todos lados. De arriba con Bielorrusia también, el ejército bielorruso ha entrado, que hemos visto los tanques. Punto estratégico de Odessa, y yo temo que esta noche va a pasar algo más grave que todavía. A lo mejor sale unos barcos ya.
Ya.
Sí.
Odessa es vuestra salida
al mar. Mar Negro, sí. Este es muy importante porque es un puerto más grande de toda Ucrania. Y claro, por ahí va los barcos con trigo. Y, bueno, es una ruta muy importante para Ucrania.
¿Qué sientes en este momento, Ana?
Yo estoy un poco nerviosa. También siento rabia que estoy aquí, que no puedo ayudar mucho. También estoy un poco enfadada con mi presidente porque ha empezado muy tarde todo.
Ya. Yeah.
Porque Biden ha llamado muchísimas veces diciendo que ya va a atacar.
Yeah.
Y podría empezar preparar la gente mucho más antes, ¿no?
Nina, buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes.
Tú no eres de la zona de Odessa, como
no, yo soy de la zona, bueno, soy del oeste de Ucrania, más cerca de Rumanía.
De la Unión Europea.
Sí.
¿Qué noticias tienes?
¿Cómo?
¿Qué noticias tienes?
¿Qué noticias? Pues esta mañana también fueron atacados de allí. Una ciudad que está a 30 kilómetros de la casa de mis padres y otra un poquito más lejos, o sea, unos 40-50.
O sea, tus padres han oído las bombas ya.
No han escuchado cuando estalló, pero sí que han escuchado cuando pasó el misil, porque pasó por encima de las casas y fue un ruido bastante fuerte. Claro que no entendieron qué estaba pasando, porque esto nadie nos espera.
Claro. Y luego se han comprendido que era una bomba, claro.
Claro.
¿Qué sientes en este momento, Nina?
Impotencia tremenda de no poder hacer nada desde aquí. Es lo único que podemos hacer es ir a protestar delante de la embajada rusa.
Porque bueno, es lo que estáis haciendo.
Sí, es lo único que podemos hacer. Además, intentaremos preparar para mandar ayuda humanitaria desde aquí. Y todo será poco, así que si alguien...
¿Qué estáis cantando en este momento?
El himno de Ucrania.
Ah, ¿cuál es la letra? ¿Qué dice?
Ucrania no ha muerto y no morirá. Y los... Es que me está molestando.
Los dos idiomas a la vez es complicado.
Sí.
Nina, gracias. Y también está con nosotros Eugenio. Eugenio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tienes de lo que está pasando en tu país?
Información, estamos en guerra. Y si estamos en guerra, lo que llega. Muchos muertos, bajas, por desgracia, por nuestra parte también, ejército. Pero hay muchas bajas por ejército rusos y separatistas. Muchísimo más. Yo creo que ellos mismos, ha sido una sorpresa, que nosotros relativamente estamos muy preparados ahora. Yeah. Ellos no pensaban que van a encontrar
la resistencia.
Resistencia tan bien preparado, bien planteado.
¿Y qué sientes tú? ¿Qué sientes en este momento?
Rabia un poco. Y orgullo por mi pueblo. Y vamos a ganar.
Gracias a los tres. Y un abrazo a toda la comunidad de Ucrania. Gracias. Tenemos con nosotros también a Josep Boades, que es portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes en España. Sí. Estamos viendo imágenes de cómo miles de personas están abandonando las principales ciudades. De momento hay desplazados internos. No sé si se están produciendo ya refugiados. Josep Boades, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Tenéis información de que haya ya refugiados, personas saliendo de Ucrania?
Bueno, o sea, por vía terrestre seguro. Digamos a España, quienes podrían llegar más inmediatamente son quienes tengan algún tipo o de permiso o ya de visado. Entonces hablamos de cantidades pequeñas. Y también es normal pensar que vengan parientes de quienes viven en España. Recordemos que viven casi 110.000 personas de origen ucraniano en España.
¿Qué es lo que hay que hacer con este posible movimiento de refugiados que se va a producir, Josep?
Bueno, en primer lugar, un dispositivo humanitario, sobre todo en las rutas terrestres. Entonces, el peso principal lo van a soportar Polonia, digamos, más en el norte, Rumanía en el sur. Estoy hablando de países de la Unión Europea, sí, que tienen algún punto fronterizo. Como Servicio Jesuita Refugiados estamos presentes en Rumanía, sobre todo en Bucarest. Tenemos conexiones en Polonia, pero no tenemos una oficina tan desarrollada. Y sí, desde luego, en el contacto con la población ucraniana en España, pues tendremos que estar pendientes de quienes vengan. Como ya pasó entre 2014 y 2016, fueron años en los que hubo aumentos de población ucraniana en España. A muy poquitos se les dio la protección internacional, a algunos más la protección subsidiaria, pero bueno, incluso así, llegado el tiempo, pudieron arraigar y regularizar su situación. Yo creo que será un panorama relativamente similar, simplemente que quienes tengan parientes aquí, pues sí, se van a plantear como alternativa venir a España.
Ya, y es conveniente que la Unión Europea tenga una política de acogida, de apertura de fronteras.
Bueno, sí, sobre todo, primero es un operativo, un dispositivo humanitario. Después, efectivamente, lo que es la protección internacional depende de situaciones personales, de persecución, de amenaza sobre la vida. La protección subsidiaria depende más del grado de violencia que reina en una zona, no necesariamente de que esa persona, por su significación política o militar, sea perseguida. Digamos, hace algunos años, quienes venían precisamente de estas regiones de Donbass, de Donetsk, más fácilmente se les otorgaba esa protección subsidiaria. Quienes venían de zonas del oeste, pero que militarizadas corrían más riesgo y decían, no, yo vengo aquí, pues más difícilmente se les daba ese tipo de protección.
Josep Boades, portavoz del Servicio Jesuita Migrantes en España, gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Seguimos analizando esta cuestión humanitaria, que es una de las vertientes siempre en una guerra. Siempre en una guerra hay un aspecto militar, diplomático, económico, y hay un aspecto de refugiados. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España. María Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
María Jesús, ¿tenéis información en ACNUR ya de que se esté produciendo algún movimiento de salida de Ucrania? ¿Estamos ya ante una nueva corriente de refugiados?
Bueno, sí tenemos información de personas que han iniciado ya desplazamientos dentro y fuera del país, pero lo que no podemos olvidar es que de oleadas de violencia anteriores, y particularmente desde 2014, sí, hay en el país en este momento más de 850.000 personas desplazadas forzosas, gente que tuvo que dejar todo, su casa, su trabajo, pues todo lo que tenía, para buscar seguridad en otras zonas del país.
Que son, o sea, hay 850.000 desplazados internos, que supongo que salieron,
exacto,
de la región del Donbass.
Exactamente, personas que salieron de la región del Donbass hacia áreas vecinas, esto, bueno, gente sobre todo de la zona este. Muchas personas que buscaron en la región cerca de Lugansk y de Donetsk, cerca de esa línea de contacto. Desde entonces hay unas necesidades muy grandes de atención humanitaria, tanto para esas personas que ya estaban desplazadas como para cerca de 3 millones que en toda Ucrania necesitan también en este momento atención humanitaria. Entonces,
pero eso se va a multiplicar por 2, por 3, por 4, ¿no? Con motivo de la guerra.
Pues se podría, sin duda ninguna, se podría multiplicar, porque aquí estamos viendo que llueve sobre mojado. O sea, es un país que ya ha visto a lo largo de los últimos años violencia y conflicto. Recordemos que cuando se rompe esa tregua en el año 2020, empieza a haber ya bombardeos, empieza a haber fuego cruzado. Y víctimas, ha seguido habiendo víctimas en los últimos años de esta situación tremenda. Y bueno, pues nosotros estamos trabajando, tenemos presencia en Ucrania desde el año 94, y estamos tanto en el país como con los países limítrofes, donde tenemos además oficinas, trabajando codo a codo con los gobiernos para preparar un operativo en caso de que esto saliera, saliera y derivara en una crisis, y pidiendo también pues que dejen un poco esas fronteras abiertas para la gente que necesite pues pedir protección.
Ya veremos qué sucede en esas fronteras. Estamos hablando, por ejemplo, de la frontera polaca. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Gracias por haber estado con nosotros con la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Estoy en la embajada rusa, a las puertas de la embajada rusa, donde se han concentrado un grupo importante de ucranianos protestando por la invasión de su país. Están ondeando banderas amarillas y azules de Ucrania, de la Unión Europea, coreando cantos. Ucrania parece que está muy lejos, está a 3.000 kilómetros, pero las consecuencias económicas de esta guerra se van a notar. Vamos a ver si comprendemos qué efectos económicos puede tener esta guerra con Raymond Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raymond, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a corto plazo ya estamos viendo una subida del precio del barril del petróleo por encima de los $100 y una subida del precio del gas. Raymond, subirá la gasolina, subirá, supongo, el precio de la electricidad y tendremos ya más inflación.
Ese es el principal impacto que vamos a poder ver, ¿no?, y constatar en los próximos días y las próximas semanas. Es decir, un encarecimiento de todo lo que depende del gas importado desde Rusia. No olvidemos que Rusia abastece aproximadamente el 40% del mercado europeo y en el caso de España es el 10%, mucho menos, pero bueno, también tiene un peso importante en la generación de electricidad en nuestro país. Y por otra parte, eso se añade el petróleo, porque claro, Rusia también es un productor muy importante de petróleo y lo que se espera es que de alguna manera, por el conflicto, pues esto pues lleve a una reacción por parte de Rusia, teniendo en cuenta las sanciones que ya se han decidido desde Europa y desde Estados Unidos, que Rusia reaccione reduciendo su oferta en los mercados. Y por otra parte, como uno de los gasoductos más importantes precisamente atraviesa Ucrania, pues nos llegue menos gas también por ese lado, y eso pues se va a notar seguramente en la inflación.
Rusia también exporta maíz, trigo. ¿Eso nos afecta a nosotros?
Rusia y también Ucrania, en este caso, nos afecta porque importamos cereales, sobre todo desde Ucrania, pero también desde Rusia, y por tanto esto podría encarecer todo lo que depende de esos cereales, por ejemplo el pan, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de efectos muy importantes en lo que es la cesta de la compra. No olvidemos que nuestra previsión antes de este conflicto era de una inflación de un IPC del 7% para este mes de febrero. Ya veremos en el próximo día el adelanto de IPC. Si esto se añade, pues una gasolina más cara, el diésel más caro, la electricidad, el pan, pues podríamos llegar incluso a niveles más elevados en los próximos 2 o 3 meses. Nosotros hemos, por lo pronto, elevado la previsión de inflación para este año en cerca de un punto como consecuencia del conflicto, y esto es una estimación muy prudente porque todavía no sabemos toda la envergadura que va a tomar el conflicto.
Bueno, en principio las previsiones es que a final de este año ya tendríamos una recuperación de la economía que nos llevaría al nivel que teníamos antes del comienzo de la pandemia. ¿Hay que modificar esas previsiones? ¿Se va a ralentizar mucho la recuperación económica?
Claro, eso todavía no hemos podido realizar, una estimación no completa, porque claro, es un conflicto que está todavía ahí, hay muchísima incertidumbre, pero por supuesto esto no va en la buena dirección. La recuperación, está en marcha, pero la principal piedra en el camino de la recuperación es precisamente la inflación, y es ahí donde incide de manera más directa el conflicto. Y por otra parte también, hay países incluso más expuestos a todo la contienda, por ejemplo Alemania. Nuestras exportaciones, por ejemplo, hacia Rusia son muy pequeñas, apenas un 1% de nuestras exportaciones van a Rusia, pero en el caso de Alemania es mucho más, es un cliente muy importante y por tanto, de alguna manera el mercado alemán podría padecer, ¿no?, el impacto económico de esta situación y nuestras exportaciones también hacia Alemania. Esto es son vasos comunicantes y de alguna manera pues todo está interconectado en una economía mundializada, donde además hay un elemento psicológico muy importante, la inversión empresarial. Ajá. Depende de la confianza de los empresarios, de los consumidores, y esa confianza se ve en este momento muy mermada por estos tambores de guerra que están sonando.
O sea, inflación, energía más cara, no sabemos si menos crecimiento, pero sí quizá menos consumo. Y a medio y largo plazo hay quien apunta que se forman dos nuevos bloques, Rusia y China de un lado y Estados Unidos y la Unión Europea de otro. ¿Esto puede significar, digamos, un freno a la globalización, o para China vender es más importante que cualquier otra cosa y no hay que temer una disminución del comercio mundial?
Es un cambio en la globalización. Es decir, yo creo que no se acaba la globalización porque, bueno, efectivamente, China depende mucho de esos intercambios internacionales y yo creo que, bueno, no obedece al mismo interés, ¿no?, en la política exterior, en la política económica china, lo que estamos viendo en Rusia. Ciertamente lo que está pasando es que se está transformando esa globalización, es menos global y más regional, más intercambios dentro de las grandes zonas geográficas, en nuestro caso Europa, por ejemplo, en América Latina, en África, etcétera, Asia se convierte en un eje privilegiado para China, y menos intercambios entre grandes zonas geográficas. Es decir, es un cambio muy importante, ¿no?, en las cadenas de valor, las cadenas productivas, las cadenas de suministro, que a corto plazo crean cuellos de botella, que no llegan esos suministros, pero a largo plazo se puede reorganizar los intercambios internacionales y de inversión, y por tanto, bueno, podríamos tener una economía, digamos, estructurada en torno a esos grandes bloques regionales.
O sea, estamos ante una transformación de la economía mundial. Raimundo Torres, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, buenas tardes.
Pues eso es lo que nos cuenta Raimundo Torres, que es un gran economista. A corto plazo, subida del precio, Pilar, de la gasolina, del gas, de la electricidad, más tensión inflacionista, más miedo, menos ganas de consumir y de invertir, problemas con el trigo. Ucrania es el gran granero del mundo casi, y una transformación a largo plazo de la economía que se regionaliza echando hacia atrás la globalización.
Bueno, es que el efecto...
Vaya panorama.
Vaya panorama. Mira, la bolsa española cae un 2,86% y desanda un año por el ataque de Rusia a Ucrania, y como te puedes imaginar están bajando ahora todas las bolsas a nivel mundial, pero efectivamente, como tú dices, los efectos económicos van a ser tremendos en un año que se preveía de recuperación económica después del COVID, pero claro, ¿quién contaba con este factor, no? Bueno, ¿cuánta gente sigue ahí en la embajada rusa, frente a la embajada rusa?
Es que yo soy muy malo para hacer estimaciones de las manifestaciones. Habría que llamar a la delegación del gobierno, pero no. O sea, vamos a ver, son varios...
Es una concentración, ¿no?
Exacto, son varios centenares que además también buscan no solo protestar, sino en estos momentos muy difíciles, Pilar, para ellos, pues sentirse arropados, estar con su propia gente, es lógico, ¿no? He hablado, como os he escuchado, con varios que decían que sentían rabia, impotencia y orgullo claro, por su país. Es un momento de protesta, pero también de mutuo consuelo.
Bueno, pues ahí están, en esa embajada rusa, bueno, en el exterior, lógicamente, frente a esa embajada donde está también Fernando de Haro. Y ahora es tiempo, ya en la tarde, pues para pasarnos, porque es importante siempre, por la Mutua. Lo hacemos con Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, ¿verdad? Y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, pues ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, ojo, sea cual sea, así de fácil. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Tarde de jueves, es 24 de febrero, es el día en que nos levantábamos con las noticias del ataque de Rusia a Ucrania. A las 4 de la madrugada hora española empezaban esos bombardeos que no por esperados, no porque nos lo avisaran, no han sido desde luego ni mucho menos han dejado de ser un shock, yo creo, para todos, y así lo estamos viviendo a la vez que te contamos lo que está pasando. Y vamos a seguir con ello, ¿eh? Hay citas importantes, reunión del Consejo Europeo en Bruselas, reunión de emergencia del Consejo Atlántico de la OTAN, comparecencia de Joe Biden, muchas cosas todavía que contar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats, y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ven a la Movilmanía de MediaMarkt y muévete a la velocidad de la tecnología con las mejores ofertas, como la de un portátil Huawei con procesador Intel Core i5 por 699 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Consur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.